Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Lo voy a grabar y así me lo ahorro decir todos los días. Como el de la SER todos los días que saludo, yo creo que es grabado, siempre lo hice igual. Bueno, estamos hoy algo así como a 9 de febrero de 2017 y son las 8 y cuarto, hemos empezado un poquito tarde hoy. Y bueno, estamos aquí con nuestros amiguitos de hoy a ver qué nos cuentan. Rocío, buenas tardes.
Oli.
¿Qué tal?
Has parecido que estabas presentando algo como Barrio Sésamo, lo has dicho muy alegre.
Ah, sí.
Sí.
Hola, hola, amiguito, ¿cómo
estás? Los pachachos de la radio ya están aquí.
Ahora parecías Barragán para niños.
Ya, bueno. Pues, no sé. Hola, bienvenidos a Enganchados a la Radio.
Déjalo.
Mi vida
estaba
es una
bien,
mierda.
Mariano, déjalo. Estaba bien, a mí me gusta.
Me voy a suicidar. ¿Qué nos contáis?
Hasta 10.
¿Hasta 10?
Hasta 10.
Es mejor
tú. Hasta 15 es muy.
Es mejor tú sobre lo que tú, entonces, contando.
Sí, hoy ya contaste hasta 20.
Ah, fíjate. Y para atrás ya, eso ya es.
Para atrás también.
¿Ah, sí?
Sí, cuando estábamos en el semáforo he hecho la cuenta atrás del semáforo, ha sido un crack.
Ah, bien.
Ha empezado 10, 9, 8, 7, 6.
¿Los semáforos tienen tanta cuenta atrás?
Sí.
Ah, no sabía. Bueno.
De hecho, los de mi barrio por lo menos hasta 45 segundos.
¡Hala! Venga, locura, el semáforo. ¿Qué nos traes hoy, Rocío?
Pues hoy os traigo una peliculita recientita en Occidente. En Occidente. Como ya sabéis que Japón siempre lo saca antes, pues eso. Ya era hora que trajéramos algo de Yugi a la radio, y sé que, así que hemos traído la última película de Yugi.
Yo creo que sí.
Sacadita del horno.
Sí que hemos traído cositas, ¿no? De Yugi alguna
nada.
Vez.
Nada, no. Nada. Ni videojuegos ni nada.
Sí,
nunca.
Sí que traemos un videojuego de Yugi.
¿Cuál?
Uno que además creo que lo hiciste tú. Era para.
Creo que no.
Creo que era de la DS.
No, hace mucho que no juego Yugi. Cuando empezamos radio ya no jugaba Yugi, yo, de hecho. Así que es difícil.
A mí me sonó que sí que hicimos algo de Yugi.
No lo sé.
Han sido tantos años y
alguna vez de... Alguna vez sí que le pongo alguna canción de Yugi que tengo por ahí.
Bueno, eso no falla, claro que está.
Bueno, a mí sí que me suena que hicimos algo.
Bueno, ya se puede investigar.
Es que es la peli nueva, ya que es la 28ª, por lo menos.
La cuarta.
Ah, es exagerado. Ya no, que no es Pokémon.
No es Mariano. Pokémon, Mariano. Ni no. Doraemon.
Vaya.
Ni Shin-chan.
Hala. ¿Cuándo acabará Shin-chan o Doraemon?
¿Cuándo acabará Doraemon?
Diga santa vez.
Que siguen sacando episodios nuevos, tío.
Ya. Pues eso, que se murió el señor.
Se murió el señor de Shin-chan.
Ah, bueno, ya. Pues igual. No, lo
mismo. No, no es el mismo. No tiene
ya,
nada
pero,
que ver.
No, pero que siguen sacando igual, así que.
Sí, que Shin-chan es gracioso y Doraemon no.
Yo creo que a mí no me hacen gracia ninguna de las dos, ¿eh?
No me hagas elegir.
Shin-chan es muy pesado también, muy aburrido.
Yo a veces me lo pongo por...
Como José Mota,
por escuchar alguna
veces.
Tontería. Porque de esto que estás haciendo algo y pasas de ello, dices, ¿para qué voy a escuchar música si no la voy a escuchar? Pues me pongo...
Pues la tienes de fondo.
Ay, ya está. Pero por lo menos... Eso. Pues eso.
Eso.
Muy bien. Miguelín, buenas tardes.
Buenas tardes, Mariano.
¿Qué nos traes?
Pues yo traigo noticias fresquísimas.
Fresquísimas. Muy bien.
Sí, esta semana no me he preparado nada. Suficiente que haya venido ya 3 semanas seguidas como
sí,
mucho prepararme algo todo.
El domingo lo hablaba.
Hombre, las otras dos semanas has traído material, así que tampoco.
Dice, no sé
nada.
Qué. Digo, hombre, digo, como estaba Miguel entre hacer dos cocinas, no sé qué habrá hecho al final, porque te dije, digo, lo que quieras, lo que te apetezca. Digo, porque.
Mira, pues como estoy, voy a estar este fin de semana jugando a la beta del For Honor, el jueves traigo primeras impresiones.
Bueno, oye, como veas.
Bien, eso bien. Está muy bien.
Maldito visor, deja de hacer juegos que me gustan, que me gusta criticarte.
Bueno, así, por favor.
A ver cómo son, luego. Yo no sé, miedo. Al principio es miedo, pero digo, bueno, Ubisoft, no sé, ya. Ya más para abajo no puede ir, ya te quieres todo para arriba.
Claro, y es que Ubisoft, los dos últimos, entre comillas, juegos que ha sacado, entre comillas, porque yo he probado la alfa técnica esta que me regalaron del Ghost Recon Wildlands y me gustó. Y ahora me está sacando For Honor y me gustó.
El pozolero.
¿Sabes? Pero es que luego probé The Division y no me gustó. He probado los Assassin's Creed y quitando el 2 no me ha gustado ninguno.
Te queda los el Step.
Los Far Cry tampoco me gustan. Es, no sé.
Step.
¿No? Step.
No voy a probar el Step. Lo siento. No.
Ahí está.
No he ido a la nieve en mi vida como para ir a la nieve. No.
Ah, pero eso te lo espero. Yo sí que he ido dos veces a la nieve.
Te partes un brazo virtualmente.
Para eso me le parto en la vida real, a ver si me muero ya una santa vez.
A ver si me meuro.
Ese es el espíritu, sí, señor.
Sí, sí. Al menos hay que pasárselo bien.
Muy bien. Pues luego iremos contigo con las noticias. Luis Alfredo.
Muy buenas, Mariano.
¿Qué tal? Me has asustado. Estaba aquí yo en mi...
Yo estaba casi intentando dormirme. No,
estaba aquí,
no,
en mi letargo. Buenas, estaba aquí en mi letargo aletargado y me has jodido el invento.
Te jodes, pues nada.
No, ya veo. Está... Qué bien, ¿eh?
Aquí, para una hora que tenemos, hay que estar activos, hombre.
Tendríamos que ponerlo del... al principio del programa, para que se sepa que es de 18.
Titun. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho?
Tacos. Estamos... ¿Qué haremos?
Bueno, estamos desnudos, pero no nos oye, pero no nos ve nadie. Ah, eso no influye
un
en la radio.
Un poco radiofónico. Mira, me acordé de eso el otro día.
Habiendo una mujer en la radio, dudo que nadie se crea que yo estoy desnuda, por lo menos yo.
No, me está en ropa interior.
Pues.
Bastante grande.
Lleva leggings de color carne.
Siempre me ha dado un mal rollo. Un mal rollo. Porque ya no es que digas, va sin pantalones, no, dices, va sin bragas.
Es que
piénsalo.
Es extraño cuando va la gente con pantalones de color carne para los cosplay y eso. ¿Qué? Si quieres hacer cosplay si no quieres que se te vea, pues no hagas cosplay marranos. Ya está, es así.
Hombre, así por lo menos no pasan frío. Es que tú imagínate un febrero yendo de Yoko. Pues como que
se hagan una armadura. Si no quieren pasar frío.
O que no vayan de nada.
Que vayan de nada, ¿no?
Es que con la ropa de color carne da mal rollo.
No, no me gusta. Encima
y el tema de hoy es la ropa de color carne.
Sí, la verdad es que sí.
Llamamos a Jordi a ver qué opina de la ropa color carne.
Yo llevo yo ropa color carne, Jordi.
Yo sí.
Jordi es nuestro amigo de Tez Oscura. Un saludo, Jordi.
Español. Un saludo, sí, a nuestro querido amigo Jordi.
Un saludo.
Es un...
Déjalo.
Negro racista con nombre catalán. Es una cosa muy curiosa.
Sobraba.
Bueno, en fin. Bueno, ¿qué nos vas a traer?
Ah, eso es cierto. Ahora me preguntará qué voy a traer. No. Yo traigo retro.
¿Retro?
Retro.
¿Como tú?
Sí. En vez de leggings son elásticos.
Yo soy muy retro.
Sí. Sí.
Y tan retro, como que es del año 99.
Hola. Yo sí, no me he nacido todavía. Yo soy un millennial.
¡Es una mierda! Tenías 13 años ahí.
¡Hola! ¡Hola!
Pero tú díselo.
¿No veías mi edad en directo?
Yo tenía 19. Que no sepas.
Fíjate.
A Cucu siempre hemos conocido mayor de edad, tío.
Es que siempre he sido...
Por muchos videojuegos que haga, siempre era mayor de edad ya.
Ya me pillé, todos los videojuegos me han pillado viejo, ya todos.
Era Old Boy, le llamamos.
O sea, iba a decir, yo digo, voy a ver a hacer un juego de mi infancia, pero con 19 años no es una infancia.
Yo tenía 6 añitos.
Voy a hablar de un juego de mi infancia y te habla de las canicas.
De los trompos, nosotros los llamábamos trompos.
Hombre, he jugado a videojuegos cuando tenía 11, 10 años, ¿eh?
Eso ya no es tu infancia. 90. Eso ya no entra en la infancia.
¿Le ponías 10 años
no entra en la infancia?
Hasta los 10 es infancia, lo demás ya es preadolescencia.
¡Hala! Yo era súper niño, con 11 años.
Pero si
seguro que ya tenías barba.
No, con 13. 11 no, 13.
Da igual, debajo del pelo te sigues teniendo un niño ahí.
Claro, hombre. Sí,
la vocecilla.
Estamos teniendo los niños por dentro, aparte la voz lo demuestra.
Upa.
¿Y qué voz?
No engañas a nadie, Rofi.
Yo sí engaño. ¿Qué coño haces, Mariano?
Casi rompo
se
el programa.
Se cae mirando.
No, que casi rompo el programa de grabación.
Ah,
no
te dice que casi rompe internet. Sí, no. Y tiene que volver a subir toda la Wikipedia.
No, si rompes internet, si pones Google en Google. Rompes internet.
Hace bucle, ¿no? Se busca, luego se busca, de que se busca.
Bueno,
no expliques el chiste, por favor.
Ya está.
Más.
¿Qué ibas a traer? Que has dicho más. Retro y ya
sí,
está.
Ah,
retro.
Voy a pronunciar algo a mí. Me gusta, voy a traer algún gaje. Es un juego muy gracioso. Porque la abreviatura sería GGG.
Hemos desayunado payaso hoy, por lo visto.
Pero no digas que sea GGG y te rías con tu jajaja. Ríete con tu GGG malévolo.
Jajajijo.
Jajajijo, a por ellos.
Pues
muchachos.
Eso, voy a traer 3G, algún gaje.
Muy bien. Tiene 3G como los móviles.
Sí.
Perfecto.
¡Venga! ¿Por qué no?
En fin.
Anuncios.
Anuncios.
Chan, ¡por chan, favor!
Chan, chan, chan. Venga, pausa para pis. Bueno, espero que habéis reflexionado sobre lo que estabais haciendo y el...
Y los oyentes espero que se hayan ido ya.
Y el destino de vuestras vidas.
Pedimos disculpas.
Por favor.
Volverá a pasar.
Por todo. Perdón por todo.
Perdón por existir.
Y...
Cuando comenzamos los suicidios.
Pero, propios o de los demás. Yo tengo ganas de salir por ahí a suicidar a gente.
No puedo suicidar a otra persona.
Que sí, hombre, sí, se llama asesinato.
Entonces no es suicidar. Suicidar no es retroactivo.
Suicida me cabe.
¿Explícaselo a los de la cienciología? Los suicidios colectivos. Te toca suicidarte.
Pero claro, te suicidas tú.
La ligas.
Eso es como la noticia que he visto yo esta tarde. Que dice: una mujer deja al marido que mate al hijo por robarle un trozo de tarta. Y pone en el tuit: pone. Oye, es que un tío se ha cargado a su hijo. ¿A que no hay huevos a echarle la culpa a la mujer? ¿Que no? Pues igual.
Rafi, es Gardón, una noticia muy triste y tú no te lo tomas en serio.
Yo lo he visto y he dicho, tienen razón. Ha habido huevos a echarle la culpa a la mujer.
Que una chica estaba por la calle y pensó que había un pato y era un consolador negro así de gol. Pero bueno, eso es.
Joder.
No sé, es noticias de estas.
Y luego dice que yo que ponga el tirín al principio. Sí, sí, ¿no? Sí.
Y las temas bien, ¿eh?
Y a ver. Entonces dices tú, bueno, no era un pato, pero mira, también
¿me
puede.
¿Me explicas qué tiene de especial el jueves de hoy que no lo tengan los demás para que estemos hablando de estas cosas?
Nada. Miguel, dinos las noticias.
Por favor.
A poder ser.
Ah, serias, ya hemos acabado entonces.
¿Serias?
Estas eran las serias.
No, venga, noticias de dibujitos chinos y. No, ahora van las de dibujitos chinos y videojuegos, las que no le importan a nadie. Después del consolador pato consolador, ya.
Patolador.
Me indignado. Rocío se muere.
Rocío es rico de pensar. El mute.
Rocío, siéntate allá. Anda.
Inio Asano va a sacar un nuevo manga.
Inio Asano es el señor que la de.
El de Yasumi Pum Pum, el de un montón de cosas.
Silver Spoon era también, ¿no?
No, eso es.
Yasumi
eso es Arakawa.
Pum, Yasumi
eso es Hiro Murakawa.
Venga, sigue.
Inio Asano, el de.
Si me quieres sonar.
La chica a la orilla del mar, sí. Yasumi Pum Pum. Creo que hizo también Las Flores del Mal, la Dakuno Hana, creo que la hizo Inio Asano, no lo sé, no, creo que no. Bueno, pues que hace un nuevo manga, que se llama Reiraku, en el idioma del reino sería El Hundimiento, más o menos así. Uh-huh. Le va a sacar para marzo, serializado, y la historia, no sé si va a ser una autobiografía extraña, rara, porque lo que nos narra es un mangaka solitario que ya no tiene corazón que dar a la sociedad, no tiene alma ya el pobre hombre. Y las historietas que le pasan al pobre muchacho. No se sabe nada más, pero a mí me huele un poco como a...
Deprimente.
Sí.
No tiene nada que ver con Hitler, ¿no? Llamándose El Hundimiento.
No, no. Mal. Aunque sea,
te voy a decir que no traigan aquí el título traducido, si es que lo traen, claro.
Hombre, es que Reiraku en inglés es Downfall y Downfall en español es El Hundimiento.
Claro, a eso me refiero.
A eso es algo que ponga Hundimiento, sin nazis.
Ah, vale, sin nazis.
Sí, vete a saber, como no sabemos nada y el niño Asano le gusta mucho lo que es el cigarrito a la risa, pues saca cosas muy locas. Más cositas. Una cosa que me ha hecho un poco gracia, la he metido aquí en dibujitos chinos porque no está en videojuegos, pero a la vez sí que es de videojuegos, pero no. Porque Netflix ha anunciado una serie de Castlevania para 2017.
Sí, señor.
Uh-huh. Entra en la categoría de dibujitos, mire, sí.
Es que, ¿y si es de actores reales?
Pero es una franquicia japonesa.
¿Pero es una franquicia japonesa de un videojuego?
Bueno, de un videojuego japonés. Es igual, me da igual. A mí
por
no
eso, está
importa.
Ahí en una zona gris. Pero como no hay más de dibujitos chinos, pues mira, toma por saco. Y nos va a contar la historia del último miembro del antaño glorioso clan Belmont intentando salvar a Europa del Este del propio Vlad Tepes. Así que va a ser una especie de secuela extraña rara o nos va a sacar un Bloodlines o vete tú a saber.
Eso te iba a decir, porque en qué Castlevania... No, eso no me cuadra ningún Castlevania que yo recuerde.
Porque para ser el último de los Belmont yo me voy a Bloodlines.
Sí, es que es el Bloodlines, el último...
Pero entonces tiene que ser un segoviano. Si no es un segoviano, no es Bloodlines.
Es que no, es que en el Bloodlines, en The Mega Drive dices... No,
te mató ahora.
Ninguno de los dos es Belmont, ¿eh? Ni el americano no era Belmont, creo recordar.
¿El americano es? Que sí,
no, es Belmont. Y el segoviano obviamente tampoco.
¿No era Christopher Belmont?
No, no era un... No es Belmont, del Bloodlines.
No me hagas mirarlo, ¿eh?
Es igual, no te preocupes.
No me hagas mirarlo, que lo miro.
Vale, lo comprobamos luego, poco a poco.
Y eso es lo que tengo ya de más o menos de dibujitos chinos y tal. Pasando a videojuegos, Capcom intentando salvar lo que descarriló que ha sido Street Fighter V. Otra vez, último día del mes de la temporada, anuncian un nuevo juego, que esta vez es un nuevo personaje, perdón. Y esta vez es Colin, que ya lo hemos visto a esta muchacha en el Third Strike y también ha tenido un poco de gancho dentro de las cinemáticas del 5, pero esta vez va a ser la primera vez que va a ser un personaje jugable.
Ah, eso te iba a decir yo. ¿Dónde sale en el Third Strike?
En el Third Strike sale en modo historia, sale como... pero no sale...
¿Es la secretaria de Hill?
La rubia, sí.
Ah, vale, no caía. Vale,
cuando me ha dicho que
sí
un personaje...
Que da un pasito para atrás y se va, es verdad, la secretaria esa, sí.
Cuando decías personaje nuevo, pensaba nuevo completamente, no completamente.
No se ha jugado en ningún, no se ha podido jugar en ningún Street Fighter anterior.
Ese personaje
ha salido
nuevo,
en modo
sí.
historia, es como Perico el de los palotes que está en el Tekken 4 y no ha salido y en el Tekken 7 sale, pues ese tipo de cosas.
Ajá.
Está dentro de la historia, pero punto. Y va a ser el primer personaje, si exceptuamos a Jill, que va a tener poderes de hielo. El día 15 de este mes van a hacer un evento o presentación y demás. Ya se sabe más o menos cómo va el estilo de juego, sobre todo va mucho a la contra. Y el día 28 es cuando va a salir directamente ya para el, como no, el último día del mes, para Street Fighter V. Si es que el día 28 sigue quedando gente jugando.
¿No le saldría mejor hacer un arcade de una puñetera vez? En vez de
es Capcom, les apetece. Destruyen el juego como quieren, es su juego. No quieren ganar dinero, que no ganen dinero.
El juego es suyo y se lo fue como quieren.
Efectivamente. Si voy a sacarte un juego que no le saco el modo historia para que entre al Evo y el netcode no funciona, por lo tanto en online vas a jugar con 5, 6, 17 segundos de delay, teleports y ralentizaciones, pues mira... A mí me gusta mucho Capcom, les tengo mucho cariño.
Online,
la saga Street Fighter siempre me parece una saga que han dado lo que pedían los fans y con Street Fighter V me parece que Capcom se pega un tiro en el pie. Me parece que se ha reído de la player base de Street Fighter V y de Street Fighter 4 y de todos. Así que no les deseo el mal, pero en Street Fighter V no les veo hacer el bien, la verdad.
Uh-huh.
Más cositas. Nueva generación. Rumor. Cogedlo con pinzas. Destiny 2, Forge of Hope, va a salir en noviembre, en la época de los AAAs. Parece ser que se ha filtrado, son rumores que hay en Reddit y tienen un poco de fuerza, pero como he dicho, son rumores, cogedlo con pinzas, no me vengáis luego a decir no, si es que al final no, que brau, que dices esto en la radio, cosas que no son. Rumor,
hay que recalcar las cosas.
Lo dicho, más o menos está calculado entre el 4 y el 18 de noviembre que salga la fecha de todos los AAA que tenemos siempre. Uh-huh. Y las plataformas, pues las de siempre, PlayStation 4, PlayStation Pro, Xbox One, Xbox Scorpio, se supone, y PC. Lo único es que la exclusividad de contenido la va a tener PlayStation 4 y PlayStation Pro durante los primeros 3 meses respecto a cualquier contenido nuevo que metan. Pero lo vamos a tener al final todo en todas.
¿Se considera PlayStation 4 y PlayStation 4 pero como dos consolas diferentes?
No, lo considero como el mismo sistema, pero uno mejor que el otro y más caro.
Sí, eso es a lo que me refería. Es que casi, yo creo que con decir PlayStation 4 ya se sobreentiende.
Sí, se aparca, ¿no? Digamos.
Hasta que no se sepa lo que es Scorpio, si es otra consola...
Vete tú a saber
si se... No se podía
vete tú a saber si se marca, si se hubiesen marcado Sony la de Nintendo con la New 3DS, en plan de no, exclusivo de la New 3DS, que ahora han hecho con dos juegos. Y bueno, con el Hyrule Warriors, que si lo juegas en la DS normal, pues te pegas un tiro antes que jugar eso. Pero por ahora parece ser que sigue manteniéndola. Además, esta semana misma Sony ha dicho que la PlayStation 4 Pro, incluso los juegos que no están dentro de la lista que ellos tienen ellos publicada de mejora respecto a la PlayStation 4, sí que van a haber mejorada el frame rate, van a tener unos frame rate más estable.
El bus mode, lo han llamado, ¿no?
Sí, el bus mode, pero que por lo que se ve no va a hacer milagrosamente que los otros juegos vayan a 60. Va a hacer pues que a lo mejor las bajadas que teníamos en Bloodborne de 30 a 25, esos pequeños tirones en cambio de cámara, pues a lo mejor que en la PlayStation 4 Pro ya no estén, pero no va a hacer magia. Eso es así. Es una consola buena, pero no va a hacer magia. Y yo sigo diciendo que a la gente que tiene una PlayStation 4 no le renta coger una Pro, y estoy viendo mucha gente que está haciendo el cambiazo y me parece echar dinero al fuego. Pero bueno, cada uno con su dinero que haga lo que quiera.
Y además, si decían que la Play 4 Pro se podía calentar un poco, si le pones un overclocker ahí, a lo mejor se puede preparar ahí la de San Quintín.
Mientras no haga como la PlayStation 3 Slim que tengo yo, que he estado jugando hoy media hora al Red Dead Redemption y parecía que iba a despegar. Terrible. Con los cascos, yo con los Siberia, que
ahí ¿qué versión de Slim tienes? ¿La Super Slim o la Slim normal?
La Slim normal, la que tenía todavía el chupa.
A mí no me hace ruido, yo es la que tengo.
Yo en cualquier juego...
Claro, tú las, digamos, las overclockeado.
No, es que no la he overclockeado, directamente le he metido un custom firmware, pero lo que hace es que me ejecuta los juegos desde el disco duro en vez de desde el lector. Y por ejemplo con Kingdom Hearts 1.5 HD no se me pone como un avión. Con GTA 5 y Red Dead Redemption media hora y se pone, pero que con los cascos y con el sonido toda leche la oigo de fondo sonar. Yo espero que no pase eso, porque con la PlayStation 4 sí que se oyó muchas quejas de que,
sí, que hace mucho ruido esa máquina,
de que
sí.
Despegaban. Esperemos que con la 4 no, la Pro, perdón, no sea así, pero bueno. Y esta noticia te va a gustar a ti mucho, Luis Alfredo.
¿A mí?
Sí. Empieza por P y rima con Project Cars 2.
¡Ah, sí! Cierto. Sí.
Que nos ha anunciado Bandai Namco y los de Slightly Studios, que ya está en pleno desarrollo y que llegue este mismo otoño. O sea, otra vez en la temporada de AAAs, donde hemos anunciado antes a Destiny 2, puede que tengamos Project Cars 2 para PlayStation 4, Xbox One y PC.
Le dio mucha guerra con el primer Project Cars porque estuvo mucho tiempo diciendo vamos a sacarle para un formato, luego no.
No, vamos a sacar este contenido, no. Vamos a sacarlo tal, vamos a sacar cual, y luego al final ese contenido tal, cual y pascual dijeron, no, para Project Cars 2 mejor lo dejamos. Y eso a mucha gente que ha comprado Project Cars 1... miedo me da que no cojan Project Cars 2, porque ya, les han engañado mucho y les han vendido mucho humo como para que vuelvan a picar.
Project Cars 2, digo, el Project Cars no es mal juego, pero se ha quedado un poquito en aguas de borrajas, se ha quedado un poquito... es mucho menos de lo que se prometía.
Claro, es un quiero y no puedo, y a mí eso una compañía que me haga eso es automáticamente muerta para mí.
Hombre, a finales de este mes te puedo comentar, porque me le van a dar.
Eso te voy a decir, que le regalan este con mes, el Golf este mes.
Sí. Y bueno, lo que hemos dicho, incluye las nuevas características que, entre comillas, prometieron para Project Cars 1 y no las han acabado metiendo, un total de 180 vehículos con un campeonato online en modo campeonato mundial y resolución 12K.
¡Ah, la
venga! Venga, no quedan Ks ya.
Vamos a meterle casa.
¿Qué tele tiene 12K?
No, esto supongo que será para triple pantalla 4K para ponerlas en panorámico.
Ah, vale.
Supongo que será para eso.
Ah, bueno, esto a lo mejor como hacían cuando sacaron el Forza Motorsport 3, que podías jugar con tres monitores.
Sí, eso lo
puedes hacer. Puede ser estas resoluciones de estas.
Pues, yo creo que el 12K es eso, para que puedas tener tres monitores de 4K y...
Sí, 3x4, 12, justo, sí.
Y como te sobra mucho el dinero, pues ¿qué vas a hacer? Jugar a Project Cars 2 en vez de irte por ahí en yates y con señoras de moral distraída. No sé, cada uno con su... lo mismo, cada uno con su dinero, como la PlayStation 4 Pro. Me parece que deberían centrarse en algo más que en ofrecer soporte a 12K, estando como estamos a día de hoy. Porque yo creo que hasta 2020 y pico no vamos a tener dinero como para comprar tres pantallas así de 4K, los mortales tradicionales, pero bueno. Y dos cosillas más, una cosilla más, y es que siguiendo con Xbox, Phil Spencer, nuestro querido, odiado, amado, estúpido Phil Spencer a veces, ha coqueteado un poco en Twitter con la retrocompatibilidad de Xbox 360 con PC. Porque le preguntó un usuario en Twitter de ¿sería posible ver la retrocompatibilidad de 360 en One que tenemos, pero que sea 360 PC? Y el propio ha dicho que hacer que sea retrocompatible en todos los sistemas que tenemos de Windows, que tienen un montón de configuraciones diferentes, ya que depende de la pasta que te gastes, tienes un ordenador u otro, es bastante más complicado que hacerlo directamente al hardware que tiene Xbox One y punto. Pero que nunca digamos nunca, que es una opción que no hay que descartar. Lo ha dejado así caer y miedo me da.
Yo pensaba que, como has dicho eso, yo pensaba que has dicho la última retrocompatibilidad que han anunciado hoy mismo.
¿Qué han anunciado hoy mismo?
GTA 4.
GTA 4.
GTA 4 retrocompatible de 360 en One.
Espero que no siga teniendo esos tirones que me pegaba mi GTA 4 en la Xbox 360.
Sí que de verdad es que los juegos retrocompatibles en One suele mejorar algo un poquito las caídas de frames, las suelen mejorar. Se notaba mucho en Bayonetta, sobre todo. Bayonetta, la mejor versión para jugar al primer Bayonetta es desde una One, porque te arregla las caídas de frames ratas que tenía la 360.
Seguro que desde una Play 3 no lo ves. Seguro que esa no es la mejor opción.
No, si en de Play 3 no caía mucho. Lo que pasa es que va a la mitad de frames que el otro.
A mí el de Play 3 me mareaba, en plan de...
Es que ese videojuego a 30 es un poco...
¿Pero con 30 y con tirones?
Sí, con 30 y con tirones. Que claro, tirones tenían todas, ¿eh? La única que tiene un poco menos es por retrocompatibilidad desde One, pero menos. No es que no han quitado toda la caída.
Porque yo a 30 te movía el Demon's Souls a 30, vale, porque no tenía casi tirones, pero el Bayonetta tenía tantos tirones y era tan ajetreado que no me daba pereza.
Sí, demasiadas lucecitas aparte, ya esos con tirones... Sí,
que vaya
sí.
30 me da igual, pero con tirones y que tengas todo, que sea una orgía de destrucción y movimiento, no me parece que sea buen plan. Y yo eso es todo lo que tengo de noticias. Si queréis añadir, adelante.
Un detallito, porque yo la prensa es para matarla. Está un poco gilipollas. He leído en una página que la noticia me suena mejor que otra. Vamos a ver, la noticia buena. Square Enix publica el tráiler de actualización del Final Fantasy XV y descarta que llegue este juego a Switch. Vale. Está ahí bien. Pero es que en otra página dijo lo mismo, con una actualización, y decía, descartamos que saquemos juegos en Switch.
Ah, bien.
Me vas a decir la diferencia de una cosa a la otra, ¿eh?
Sí, barrer para casa.
Es que, tíos. O sea, vamos, que ya, sí, esto que va a poner que va a aprovechar el Final Fantasy XV en PlayStation 4 Pro para ir mejor, esa actualización que va
a tener... Sí, que los usuarios de Play 4 se van a convertir en usuarios de segunda ahora mismo.
Bueno, a veces para aprovechar un poco el boss, no necesitamos mode, vamos, va a funcionar por sí mismo. Pero es que, bueno, dicen, no vamos a sacar el juego en Switch. Y lo sabemos todos, no es un videojuego de la misma generación. No creo que hicieran otro video, tendrían que hacer otro videojuego, pero de decir eso, a decir, no vamos a sacar juegos en Switch, digo, Dios. Pues es que hay una diferencia muy importante.
Es una noticia muy mal traducida por parte del señor que lo haya copiado o pegado de alguna página inglesa. O con, un poco con mala leche de... Vamos a meter mierda contra Switch porque es lo que se lleva.
Y... Estar haciendo una de bullying de la hostia, la pobre.
Y eso.
Muy bien. Pues... Eso... No sé, yo como noticia me hizo gracia la del Fire Emblem Heroes, del tío que se ha gastado $1,000 o $10,000.
Sí, y sigue sin tener a Héctor.
Y no ha conseguido a todos los héroes. Y como que... No sé, como que... Bueno, como de lejos de anécdota, que también como... Porque claro, también salió una noticia de... Fire Emblem Heroes, ¿merece la pena tu tiempo y tu dinero? Y dices, hombre... Pues no sé, ya me estás poniendo en entredicho el Fire Emblem, ¿no? Entonces ya no sé si es una noticia... Bueno, como curiosidad es esa... Pero bueno, también es verdad que es como un sobre de Yugi, ¿no? Como sobres de cromos. Gastarte el dinero no te van saliendo, te pueden salir repes. Puedes tener 20.000 lucinas que no quieres.
Puedes comprarte una caja entera de Yugi y no tener todas las cartas.
No tener todas las cartas. Entonces es, no sé, es parte de...
Pero una cosa es eso y el equivalente a esos 1.000 pavos en gemas es como si te hubieses comprado 17 cajas de Yugi. Porque si tienes repetidos todos los personajes en aproximada entre 5 y 7 veces y que no tengas a Héctor, es un plan de Nintendo, sois unos hijos de la grandísima...
De todas maneras te dicen ahí los ratios, hay algunos que tienen solo un 5% de aparición.
Pues a ver, pero que la gente no ha jugado los típicos juegos de móvil de cartas coleccionables.
Van a ir saliendo más héroes durante más tiempo,
esto
entonces
funciona así.
Gastar ahora mucho dinero en héroes...
No, de lo que se queja mucho es que hay mucho héroe de la Awakening.
Ya,
quejan mucho y dices tú, pues es el que dio el boom a la saga, ¿qué quieres?
Tienen que enganchar a la gente ahora, pero lo bueno es que hay héroes de todos los juegos.
Sí, no, pero que hay más por lo visto de la Awakening.
Ahora, de momento sí.
Y la gente se queja, es que solo me salen héroes de la Awakening. Pues porque a ver, es el juego que hizo boom en la saga.
A lo mejor no va por eventos, a lo mejor es que ahora hay evento de la Awakening.
Y la primera...
No, es que la aplicación tiene una semana.
Ya está.
Y hay que primero hay que dejarle que se expanda.
Los eventos suelen durar una semana.
Y a medida que se vaya actualizando el juego, pues te irán sacando nuevos héroes.
La primera remesa, además, de hecho, fue por votación de los usuarios. Los usuarios, quien más ha votado ha sido a Tarja y a Chrome y todos los del Fire Emblem. Y Ike ha sido lo más votado que también. Entonces, bueno. De todas maneras, yo recomiendo, llevo jugando mucho tiempo a este juego, bueno, todo desde que ha salido, y no gasto un duro. Sé que lo acabaré gastando, pero de momento no. Pero todo lo que lo puedes conseguir gratis dentro de lo que acabes jugando más o menos, pero entonces yo recomiendo que
Mariano,
no gastéis
un poco
dinero.
De esfuerzo, macho. Yo llevo casi 2 años con los Legs y no he echado ni un céntimo.
Por eso, pero yo que sé, hay gente que le puede darse a vida.
Volviendo al tema de la serie de Castlevania, el último Belmont conocido es Julius Belmont, del área y Dawn of Sorrow.
Y habrá una temporada en 2017 y otra en 2018.
Vete a saber.
No, lo han confirmado.
Si no funciona, lo chapa, le meten chapado rápido.
Se ha confirmado la primera temporada para 2017 y la segunda para 2018. Sí,
pero no,
que hay dos temporadas.
De todas maneras, es Castlevania, va a llamar la atención. Mientras no nos hagan lo que hicieron con el anime de Phantasy Star, yo bien.
Con muchísimas cosas. Así que nada, si es canónica esa serie, vamos a tener un personaje que ha nacido en el año 80, así que. Futurista. Porque Julius Belmont era de la época de Dawn of Sorrow y Area of Sorrow, que
sí,
era
que
en el 2030 y algo. Tenía 55 años en el Area of Sorrow, 2035. Podemos tener un Castlevania futurista como serie, apaga y vámonos.
Da igual, si ya es el Dawn of Sorrow era futurista y sigue siendo juego medievo.
Va a ser un spin-off de True Blood. Bueno, y...
si me haces una serie de Castlevania así, vamos a hacer una serie de puta madre, hazme una serie medievo puro. Hazme una incluso, no te admito del último, del primero, de Leon Belmont.
Yo haría el que es el más conocido y el Castlevania más puro. ¿El
Symphony of the Night?
No, ese no es el más puro, todo lo contrario. El Rondo of Blood. Yo lo haría de Rondo of Blood, que es el Castlevania más puro, vamos.
¿Nos pondrías a Richter de Prota?
Sí, es lo suyo, ¿no? ¿No te parece?
Hombre, a mí me gustaría más Leon Belmont porque eso de que es el año 1300 y pico, es el primero de los Belmont, quien crea el Latigo Vampire Killer y quien se
ese
pelea
es el
con...
el primer juego de Play 2, ¿no?
Efectivamente, el Lament of Innocence. Y es el que crea el propio Vampire Killer, el que funda el clan Belmont para cazar a los vampiros y el que se pega con el propio Alucard, el que descubre quién es el primer Drácula.
Se puede hacer un poco de todo. De todas maneras te digo también porque con Richard Belmont hubo un poco más miga. O sea, tienes más cosas que contar, como quien dice. también tiene más personajes.
Seguro que no lo hacen canónica y nos estamos aquí montando unas películas, claro, de la leche.
Pues sí, ya te digo que va a ser True Bluff 2015, va a ser. Bueno, muchachos, pues gracias, Miguelín y compañía.
Besis de Fresi.
Creo que sí, guapi. Que no está petado, que es un remix.
Que no, está
¡locurón!
La puñetera pantalla de Press Start y se está petando, tío. Es que no.
Nos estás vendiendo muy mal el juego ya.
Nada.
Mariano, bueno, tío.
Es que no tenía. No estaba overclockeado por aquel entonces el juego todavía.
Ah. No, estás tirando de PSX que tira de aceleración y es lo que hay. Pues hablábamos de Gungaje.
Gungaje, muy bien.
Suena fatal, macho. O vamos. Para los puristas es Gungage. Sí, suena así. Es un videojuego muy curioso porque es un videojuego de que distribuye Konami, no la hace, pero la hace una de las compañías subsidiarias de Konami, que es Kazet, que es Konami Computer Entertainment Tokyo, que es compañía que ya no existe. Bueno, creo que Konami se puede decir que no existe tampoco.
Ha pegado la tijera tantas cosas. Bueno, si te gustan los pachinkos, oye, es pachín Konami.
Por eso digo que podíamos considerar.
Sí, porque ya no saca ni Yugi, creo.
No saca nada. No, si sacó uno el año pasado.
No, sí,
no saca ni Yugi, creo.
En estos últimos años, ¿cómo se echan a perder las cosas? Con las gloriosas que eran antaño.
Gracias, Kojima, por hacer que nuestro grandioso CEO de Konami diga: pues a tomar por culo el dinero.
Pues bien, el videojuego de Kazet, como se estaba diciendo, distribuido por Konami y salió única y exclusivamente en la plataforma de PlayStation en el año 1999. Y vamos a hacer un videojuego muy extraño, porque esa parte que está en tres dimensiones, no nada de videojuegos 2D. Vamos a jugar un juego de shooter en tercera persona. Y estoy hablando de shooter en tercera persona del año 1999.
¿Existían shooters en tercera persona antes del Gears of War?
Pues se ve que sí.
MDK, Murder Death Kill, 1997.
Es la pregunta.
Es para hacer la coña, sí, hombre.
De niño rata.
Aunque sí, la verdad es que no sé, no recuerdo ahora ningún. Hombre, el PN03 podría ser un shooter de tercera persona. Un poco...
El PN03 sí es un shooter de tercera persona, pero poco es mucho
raro.
Más nuevo.
Poco raro.
Estoy hablando de 1999.
Ah, no, yo digo antes
la
de
la primera PlayStation, la quinta generación. Ya me estaba colando, que la cuarta es la de 16 bits.
En la propia PlayStation, para 6 bits.
Es que lo curioso es que este videojuego se insertó el control tridimensional antes de sacar los DualShock, lo cual vamos a decir que se juega sin analógicos. Shooter en tercera persona sin analógicos, ya te empieza a sonar un poco raro, pero no se configuró mal, aunque claro, los 5 primeros minutos que vas a jugar te vas a volver un puto loco. Voy a explicar un poco cómo va la cosa. Tú moviendo el digital no mueves al personaje, mueves la mira, quitando si das adelante o atrás. Si das adelante o atrás el direccional, andas hacia adelante o andas hacia atrás sin darte la vuelta. Y que esto es bastante importante decirlo. Y dando izquierda a derecha, lo que mueves es la mirilla. Entonces dices, vale, solo puedes mover andando de derecha y tienes que girar con la mirilla. No hace falta. Tienes el botón mágico, el R1 y el L1, que el L1, que es la izquierda, andas hacia la izquierda, y el R1, que es el de derecha, andas a la derecha, lo cual...
Perdón, mirando, lo tenía que hacer, perdón.
Lo cual va a hacer un poco. Los primeros 5, 10, 15 minutos de juego van a volverse un poquito tediosos, porque no vais a saber. Al principio vais a decir, qué bien, pero no vais a saber jugar. Es que es eso. Videojuego que aprovecha todos los botones del primer mando de PlayStation 1. Porque tenemos un botón para hacer como el Resident Evil 4 y estos videojuegos que puedes poner la cámara sobre la cabeza. Y donde puedes tener un control tridimensional completo del objetivo. vamos a decir que es para apuntar a objetivos que estén en algún punto. Pues lo bueno de este videojuego, gracias a Dios, tiene autolock. Tiene dos, tiene un objetivo y una retícula un poco más ancha, que cuando un enemigo entra de esa retícula más ancha, la mirilla se centra en ese enemigo, lo cual es una gozada. O sea, una vez que sabes que tienes autolock a cierto punto y un poquito como controlado, la verdad es que un videojuego al principio se juega muy mal, pero luego como pez en el agua. Luego la verdad es que te acostumbras y se juega muy bien. Lo cual también deciros que este videojuego tiene cuatro personajes principales. Un tal Welix Cave, que da nombre al juego porque tiene una pistola que se llama Gun Gage. Una pistolita muy particular que lanza, dispara en ráfagas de ta-ta-ta. Y lo cual también, cosa muy particular de este videojuego, es que cada personaje, hay cuatro personajes, cada personaje tiene su HUD. Tiene un HUD diferente. Uh-huh. Este personaje tiene una lucecita que cuando no hay ningún peligro está en verde. Cuando detecta que hay enemigos se pone amarilla, y cuando cuando se pone rojo es que te están atacando, es que tienes a alguien alrededor. Lo cual, este es el personaje en este, tiene el peor HUD de los cuatro personajes, porque no, el peor es el de otro personaje. Luego y tenemos pues un típico botón de disparo, botón de salto, y tenemos como mínimo todos los personajes tienen como mínimo dos bombas. Típico, pues coges cristalitos que te dan energía y consumes esa energía pues en un disparo especial. Uh-huh. Este tiene un disparo que paraliza a los enemigos, y el otro lo que hace es ponerte un escudo, lo cual pues no hace falta ser un genio, es un escudo por lo que haces para las balas.
Uh-huh.
Y es un shooter, pues te disparan, no edita. Tenemos otro personaje que es Divan Fen, que este ya es el personaje más es el último personaje que ibas a desbloquear, que es una especie de niño artificial.
Ajá.
Creado genéticamente. Tiene un disparo un poquito más largo y es el que más tipos de bomba tiene. Pero vamos, no son bombas, tiene disparos de consumo. Tiene uno que lanza un rayo rojo, otro que lanza un láser que quita una burrada, otro lanza una especie de bola muy grande. Tiene de todo un poco. Y bueno, es el personaje más alto, eso sí. Y un poco personaje bastante bien medido. Pero este tiene un HUD bastante mejor que el nuestro protagonista, porque en el donde estaba la lucecita de este personaje tiene un cuadrado con una especie de radar que él se representa él con un puntito en el medio que es naranja, parpadeando entre naranja y amarillo.
Uh-huh.
Y todos los puntos blancos son enemigos y todos los puntos verdes son cosas que puedes coger, lo cual dices, bueno, mira, tengo uno aquí, tengo uno allá, perfecto. Luego tenemos un personaje que es Carl.
No sé,
es un militar enorme con cuatro tipos de disparos normales que no... Este es el shooter, vamos a decirlo así, no hay munición. Todos los disparos normales son infinitos, un tipo a lo Metal Slug.
Uh-huh.
Sé que en eso no os preocupéis, pero tiene una especie de lanzallamas, un lanzacohetes, un lanzagranadas y una ametralladora un poquito raruna. Pero bueno, es el personaje con más variedad y que tiene la bomba que más vida quita. Estos son más que bombas, parecen invocaciones de Final Fantasy. Se pone la pantalla roja, empiezan a sacar dragones, se empieza a disparar un no sé qué. Todo espectacular, es el personaje más bruto en este sentido. Y más tosco, porque tiene una movilidad super rancia, se mueve super cutre, se nota que no hay, en esta época no había motion capture, vamos, se mueve, es super cartón, pero cartón puro, super cuadrado. Pero bueno, iba a ser también ese personaje menos alta, que menos movilidad tiene, un poquito, pues esto. Y luego llevamos a la top tier del juego, la diosa, pues sí, estoy hablando en femenino, que es Esther. Yo la llamo Esther, como suena aquí en español, pero se escribe Steyr, que es una especie de chica con una Gatling, que tiene la mejor cadencia de disparo de todo el puñetero juego, tiene las mejores bombas de todo el puñetero juego, tiene la mayor movilidad de todo el puñetero juego, y tiene una bomba que es útil cuando no es bomba. Tiene tres bombas, como todos los personajes, tiene como otros personajes, uno tiene cuatro, otro tiene tres, esta tiene tres, tiene una especie de una bomba que hace como de espejo que revuelve las balas. Una bomba que quita bastante, que es el Nova. Y tiene uno que se llama Láser, que primero tienes que localizar a los enemigos con un... Sale una circunferencia que localiza enemigos y luego las disparas y sale Láser a todo lo que has localizado. Pero este arma es súper mega útil, porque dirás, no quita una mierda, sí, no quita nada. Pero todo lo que localice ese radar, si son ítems de coger, lo coge. O sea que algunas veces tengo que saltar hasta ahí para coger un cubo. ¿Para qué? Doy al botón del radar y lo cojo.
Uh-huh.
Sí. Y luego luego vas a jugar con esta y vas a abusar de esto, pero ya te lo prometo yo. Y ese es el personaje también mejor animado. Es, tiene una, un movimiento bastante natural para lo que es el videojuego.
Sí, dentro de los demás que son más cartonianos, ¿no?
Bueno, el protagonista no se mueve mal del todo. También deciros que tienes típicas técnicas especiales, por ejemplo, dando dos veces al botón de andar a un lateral, hace una especie de voltereta con la que son... Si das antes la voltereta y giras el direccional hacia otro lado, haces una especie de... para darte la vuelta deprisa, vamos a decir así.
Sí, un giro rápido, tipo Resident Evil, ¿no?
Sí, no, a ver, lo que haces es, tú, dando dos veces un gatillo, haces una voltereta para esquivar. Que normalmente no lo usas porque con que andes a un lateral ya esquivas. Pero aprovechas porque si mientras estás haciendo la voltereta empiezas a girar, pues en vez de ir en la horizontal, pues hace una especie de, hace ese mismo movimiento pero haciendo una circunferencia. Y te das, y te, sí, te das la vuelta más deprisa que si te pones a girar a mano. La verdad es que en este en esa cosa los personajes son un poco toscos. Pero tampoco pasa nada porque los enemigos también son toscos. Las balas las ves venir, oyes cuando te disparan, nadie te dispara de verdad deprisa. El único personaje que te pega deprisa es tú, sobre todo con la chica, que tiene una Gatling que dispara, tiene una cadencia genial. También dispara mucho, muy deprisa, pero que también es el que menos quita, claro está. Las balas pues como que hacen cosquillas. Pero como son tantas, pues matas bien. Deciros, videojuegos de PlayStation. Gráficamente es cutre, incluso en su época. La verdad es que
la época era cutrillo.
Sí, a ver, tú es que ves los polígonos y son muy cuadradotes, se notan mucho los polígonos. Se nota mucho que el videojuego no tuvo mucho presupuesto. Pero quieras o no, aunque tú lo ves ahora y dices, bueno... Lo bueno que tiene de que cuando su época ya era cutre, sigue siendo igual de cutre, o sea, no envejece.
No, ya.
Es cutre ahora y era cutre antes. Pero era un cutre...
Es un consuelo, ¿no? Al fin
sí,
cabo.
No, pero era un cutre que se deja ver.
Ajá.
Son colores vivos, o sea, tiene un color son colores muy claros. No es como, yo que sé, por ponerte un ejemplo, el Shadowman de la PlayStation, que será cutre y es que no se dejaba ver. Este por lo menos se nota lo que es cada cosa, se ve dónde puedes ir, se ve dónde no puedes ir. Los gráficos no te estorban y la verdad es que es colorido, un típico estética un poco anime. Pues la verdad es que ese juego se ve bonito, aunque es cutre. O sea, ves polígonos, soldados y punto. No es no era gran cosa. Bueno, no es tampoco un Street Fighter X, que eso ya es exagerado. Esto todo el entorno es tridimensional también. Y hay que tener en cuenta que los personajes son tridimensionales, el entorno es tridimensional, los enemigos son tridimensionales. Creo que hay algún enemigo suelto por ahí que es spray, pero hay dos contados. No se nota. Y la verdad es que también musicalmente el juego está muy bien. PlayStation sí que tenía un catálogo de videojuegos con una música y un sonido bastante agradecido. Y este videojuego es música un poco tecno, un poquito muy movida. Se deja, es que el videojuego
sí,
se deja mover. Me
sí
gusta
que
mucho.
Lo estamos viendo que la música es
la música es movidilla, es agradecida. Te vas a acordar de ella. Y dices, sí que tiene. Son melodías que está. Y aparte que cuando hay sigilo, pues música un poquito más de guerra, música, vamos, de guerra, de esto de investigar, y sí que tiene música que ambienta lo que quiere ambientar. Y la verdad es que, y lo que me gusta, porque no había juegos de shooter, esto en tridimensional, con un control un poquito, un control más tan dinámico. La verdad es que el videojuego, una vez que te acostumbras, se juega muy bien, y es lo que al final es lo más importante en un videojuego. Ya se, bueno, tiene también, te cuenta que hay una especie de agujero cósmico que empiezan a salir seres que tienes que destruir. No te cuenta nada más. La verdad es que el videojuego tampoco le hace falta. Y me gusta para mí porque cada personaje, tiene cuatro personajes, empiezan en una pantalla diferente. Y cada pantalla también es diferente porque no empiezan en una pantalla. No es. Vale, cambia el orden de las pantallas. Pero cada pantalla, cada personaje empieza en un punto completamente diferente de la pantalla. Mientras tú vas, yo vengo. Como dice la canción, o mientras tú vas, yo ya he vuelto, vamos. Y hay algunas pantallas que tienen rutas, por ejemplo, para un personaje que están restringidas, que tú no puedes ir de ahí, y otro personaje se puede. También deciros, por ejemplo, que hay unas florecitas que están escondidas, hay 100 total, durante todo el juego. Un personaje puede coger unas, otro personaje puede coger otras, lo cual te da mucha rejugabilidad, porque no solo es pasarte el juego. Con un personaje, cada personaje tiene una historia, vamos, una ruta completamente diferente. Y la verdad es que eso hace al jugable, aparte de que el juego es muy divertido. Yo me lo he pasado básicamente con la chica, pues como 90 veces. Y es una
o
es un videojuego
más.
De una hora, ¿eh? Sí que es un videojuego que tardas una hora, hora y 20, hora y 30, o 50 minutos y ya te le sabes. También, obviamente, pues si me. Yo, por ejemplo, yo no sé. Yo soy de las que tiene la manía de cuando juego un videojuego no dejar títere con cabeza.
Si
o sea, yo si ya que hay enemigos, me cargo a todos. si tengo que volver por un pasillo que no me hace falta, yo voy para cargarme a tres enemigos más. Yo soy así, me gusta a mí jugar así, ¿eh? A mí, cada uno puede jugar ahí, lo, la libertad que te da, que puedes jugar un poco como quieras. Yo os digo, un videojuego que no se conoció, le trajeron a España, uh-huh. Le trajeron a Europa, la mitad de muchísima gente que ha hablado con él ya nadie sabe, nadie conocía este juego. La verdad es que es un juego muy desconocido y es un videojuego muy agradable de jugar, que está muy bien, es de Dios, digo, está muy bien, tiene personajes muy diferenciados, tiene una jugabilidad que se deja jugar excelentemente, más en esa época. Y yo os recomiendo, dice, si podéis echar un ojo a la XXE o si tenéis una PlayStation, mejor que mejor, que probaos este videojuego, que la verdad es que al principio os va a costar un poquito haceros un poco al control, sobre todo muy al principio, pero luego como pez en el agua, luego es maravilloso de jugar. Yo os recomiendo que si podéis echaros un ojo a la Play, probad este Gun Gage.
¿Es fácil de conseguir o bueno, al salir aquí a lo mejor muy limitado?
Yo lo he conseguido. Tengo una copia original de este juego. Yo creo que buscando un poco le consigues. No he buscado precios. A mí le encontré más tarde y me costó 20 euros. No es caro, ¿eh? De conseguir, ¿eh?
Bien, bien.
Si le podéis encontraros, aparte que tampoco, como es desconocido, tampoco se ha ido a la parra. No es un Terranigma ni juegos de estos. No os preocupéis. Pues hasta aquí Gun Gage, muy recomendado.
Muy bien, pues muchas gracias, nos agrada. Me subo a mí en vez de la música. Buenas tardes, Rosy.
Buenas tardes, ¿otra vez?
Otra vez, one more time.
¿Has puesto lo primero que has pillado de Yugi?
He puesto Yu-Gi-Oh! The Movie 2016 UST.
¿Y has pillado lo primero que has puesto?
Sí, no sé, no he visto la peli, no he escuchado la música, pues esto es lo que he puesto.
Bueno, para empezar te voy a decir que el conocidísimo opening que hemos oído aquí siempre le han remodelado. Ahora suena un poco más movidito, o sea, la han metido como más marchoso, que suena justo en la parte final de, o sea, en los créditos finales de la peli. Bueno, en lo que aquí el señor Mariano busca las canciones a gusto, vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones, que como bien he dicho antes, es una película que ha lanzado, se ha lanzado el pasado año 2016 en Japón, por motivo del 20 aniversario de la franquicia y pues por la película misma. El director es Satoshi Kubawara y producido y, o sea, guión y producción por Kazuki Takahashi. En Japón salió el 23 de abril de 2016, en Estados Unidos el 27 de enero de este mismo año. La duración son 93 minutos. Mira que yo pensaba que duraba algo más, pero no está nada mal para ser una película de animación.
Me dijiste 2 horas.
Sí,
yo
pensaba que era más. Y producida por Konami. Es la cuarta película de la serie.
No, mira, pasa, sí que tienen dinero.
Tenemos hoy especial Konami, por lo que se ve, ¿eh?
Sí,
Yugi es de Konami. Es la cuarta película de la serie, contando pues la de los tres personajes principales que salieron de las tres primeras franquicias, la pirámide de la luz y el dragón negro de ojos rojos que nunca vio la luz fuera de Japón. Y nos trae una historia original y nueva y cuenta con Yugi y Kaiba como personajes principales. Algo muy agradecido para los que nos gusta la primera serie. La historia se desarrolla años después del anime original. En celebración de la película y 20 años de la franquicia original, TV Tokyo comenzó a transmitir la serie original remasterizada, que no sé si la llegó a acabar entera, pero por ahí rulaba. Aunque aún se desconoce la fecha de estreno en Occidente, sabemos que llegará. Y curiosamente, se supo que llegaría a Occidente antes de que se supiera que iba a salir en Japón. No preguntéis. Argumento. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia. No voy a dar muchos detalles, pero sí que es necesario dar algunos nombres para que podamos centrar un poco la historia. Uh-huh. O música.
Sí, no, te voy a decir que ya lo voy a encontrar. Le vamos a poner el opening. A ver.
Venga. Eso es el opening, literal. Sí, o sea, empieza así. No, has metido la intro, pero de la serie, creo.
¿Ah?
Bueno, Yugi y sus amigos están en el último año de escuela secundaria. O sea, sé que ya se meten ahí ya en una edad bastante madura. Y están hablando de sus planes para el futuro. Yugi planea sacar videojuegos con su abuelo, ayudarle a llevar un poco la tienda. Joey pretende ser duelista de primera clase, llegar a lo más alto, como Skyba, por ejemplo. Y por su parte, Tea, por ejemplo, quiere ser bailarina. Por otro lado, tenemos a Kaiba, que ya sabemos que Kaiba es el Vegeta de la serie, y ha decidido ir en busca del puzzle milenario que se rompió tras el duelo de Yugi contra Atem, para reconstruirlo y enfrentarse a Atem, porque el único objetivo de Kaiba es enfrentarse a Atem para conseguir ser el rey de los juegos, puesto que él descubrió que su verdadero rival no era Yugi, sino Atem. Pregunte usted.
Que tenían un tipo de nombre los personajes tipo Vegeta, pero no me acuerdo ahora. Así que había ese estereotipo, sí que te va.
Que uno se llame Bragas o que uno se llame Pantalones.
No, que se me refiero. Igual que una Sundere es así, una Yandere es así, pues un Vegeta es este.
Así, vamos, es una.
Responde a este tipo de arquetipo, digamos.
Bueno, para los que no han visto Dragon Ball, cosa que me parecería muy mal, pero bueno, siempre puede haber gente nueva. Y para los que no lo hayan entendido, Vegeta significa pues que va de malo, pero es buena persona. ¿Vale?
Es el bueno,
y
pero
siempre
que,
pierde.
Que es rival del mal, del bueno, pero que no es malo.
Y es un segundón. Seguimos. En clase de Yugi hay un nuevo alumno que se llama Aigami. Pero en realidad Aigami es una persona que conoce el pasado de Yugi y del faraón, puesto que tiene un poco de enlace con lo que es los objetos milenarios. Su misión es impedir que el faraón despierte para así salvar su pueblo plana, puesto que si se llega a despertar el faraón, por una historia milenaria que le cuenta su maestro tal, se quiere dar a entender que Plana será destruida completamente. Entonces Aigami, por su parte, va a intentar destruir, va a intentar que no resucite el faraón, mientras que Kaiba va a intentar resucitar al faraón y Yugi se va a ver metido en medio de estos dos problemas. Ahora vamos a hablar un poco de los personajes, que tampoco creo que haga falta hablar mucho, pero bueno, para refrescar un poco las mentes. El principal de todos tenemos a Yugi Muto, que no es más ni menos que el protagonista de la serie. Es un chavalillo que vive con su abuelo y que lleva una tienda de cartas y le gustan mucho los juegos de mesa. Es un chaval que se desvive por sus amigos en ayudarles todo lo que haga falta. Fue el que resolvió el puzzle milenario. Y al resolver el puzzle milenario, un espíritu se apoderó de su cuerpo y desde entonces se convirtió en una se convertía en una persona completamente nueva, que luego al final de la serie sabemos que es el espíritu de un antiguo faraón que se dedicaba a ser juez de juegos y entonces pues siempre ganaba. De ahí de los memes de las trampas de Yugi por internet. Luego tenemos a Joey Wheeler. Dime.
El corazón de las cartas, que ya sabemos que era trampa. Será una forma educada de decir. Sí.
Tú,
estoy estafando.
Tú mírate la peli y vas a ver lo que es corazón de las cartas. Eso es flipante.
Y hacer trampas, vamos.
Sí.
No, yo ya me lo he empezado a creer, porque ya he visto la peli que dices tú, venga. Ya. En fin. Luego tenemos a Joey Wheeler, que es uno de los personajes. Es uno de los amigos de Yugi. En un principio era un chaval, uno de los matones de clase, que siempre se metía con Yugi porque era bajito y porque estaba siempre con sus fricadas de juegos y tal y cual. Pero tras un pequeño problema que tuvieron él y un amigo suyo llamado Tristán y que Yugi les ayudó, se convirtieron en los mejores amigos. Para Joey, su mejor amigo es Yugi y han vivido muchas aventuritas juntos, así en plan cookie. Luego tenemos a Tristán, que sinceramente. Voy a hablar de él.
Le viene bien el nombre, porque es triste, pero como él solo.
Sí, pues espérate a lo que voy a decir ahora. Voy a hablar de él, pero no haría ni falta, porque creo que contadas veces en la película salen 5 minutos. Literal. Yo creo que no tiene ni voz ese hombre. No, o no me acuerdo. No me acuerdo haberle oído hablar en la serie, pero está ahí. Tristán es el triste, como dice Mariano, no juega las cartas, o si juega, juega muy malamente, no es que se dedique apasionadamente al duelo de monstruos como Joey o como Yugi. Es muy amigo de los dos, se conoce desde antes a Joey y a Yugi, y está ahí. Ya está. Y ya está.
Está ahí para poner un poco la fuerza bruta, ¿no? El prota tonto para echar la risa de cuando en cuando.
Sí, digamos que él y Joey juntos son como zipizapes. Están para ahí, para ponerte las caras. Vuelve a salir la cara.
Cómico.
Vuelve a salir la cara esta tan graciosa de, con la barbilla
da
así súper larga.
Da mucho asco esa
pues
cara.
Vuelve a salir. A mí es que me encanta esa cara de vacileta chula.
No era la cara esa de ¿cómo dicen los chicanos? Un saludo para ellos. Cuando dicen algo.
Un saludo al otro lado del muro.
A esto de cuando hago una chica es muy guapa o cuando estés desde.
Está chida.
Suculento.
Ah, suculento.
La cara
sí.
De suculento.
La cara suculenta.
Suculento. Sí, suculento.
Sí, que está ahí todo, da mucho asco.
Bueno, pues hablando de chicas, toca presentar un poco a lo que es la parte femenina de este grupillo de amigos que es Tea. Tea es una
yo
chica.
Con leche. El Tea.
Anzu, también la puedes llamar.
Sigue jugando al móvil, por favor. Tea es una chica que es amiga de la infancia de Yugi, conoce a Yugi desde siempre, y en el manga nos dejan entender que está enamorada del espíritu de Yugi porque la salvó la vida en un centro comercial. Sin embargo, en el anime nos cambian un poco esta cosa y simplemente son amiguitos. Es una chavala que trabajaba en una hamburguesería y su único sueño es ser bailarina profesional. Uh-huh. Y es lo que te dejan entender en la película, que quiere llegar a ser bailarina profesional en Nueva York. Y la verdad es que en la serie se nota bastante que ha crecido. Ahí lo dejo.
Vamos, que tiene unas tetas como de las cazas de enano.
Casi. Luego tenemos a Bakura, que Bakura ha cogido más protagonismo que Tristán. Increíble.
Tristán es un triste.
Pero ahí está. Es poseedor del anillo milenario y, bueno, pues el anillo milenario en la serie le dio bastantes problemas al chico porque le posee un espíritu maligno, pero al contrario que Yugi...
¿Con el pelo blanco?
Sí. Vale. Al contrario que Yugi, este chaval se ve completamente absorbido por el espíritu hasta tal punto de que le controla y entonces le absorbe por completo y no puede controlarlo e intenta acabar incluso con sus mejores amigos.
¡Te voy a comer el alma!
¡Qué susto me has dado! Digo, ¿que de dónde salió eso? ¡Qué susto me ha dado!
¡Qué cabrón!
Tío, que pensaba que era del audio. Pon audio, joder.
Pues sí que se ha roto internet.
Casi no se puede. Pues me está quedando una review muy sosa. Seguimos. Ya para finalizar, dos personajes que son bastante importantes en la película son Aigami, que es el chico que hemos mencionado antes. Esa mola, esa es buena. No voy a decir mucho de él porque sería bastante spoiler. Solo vamos a dejar que es un chico que esconde algo, aparte de la historia que él ya conoce, y que esto se prevé desde el principio, y es que es un personaje que va a ser el antagonista al final.
¡Oh, qué spoiler!
No es spoiler, se ve desde el principio. Y luego tenemos a Sera, que es hermana de Aigami, y que lo que va a intentar es intentar hacerle entender a su hermano que lo que está haciendo no está bien.
¿Por qué siempre que hay una persona mala que quiere hacer algo, cabrón, tiene una hermana buena que dice no y va en contra suyo?
¿Como Mariki y Shizu?
Como sí.
Bueno, pues eso, será la hermana de Aigami, que lo único que intentará es hacerle ver a su hermano que no está haciendo bien las cosas, y como su hermano no le hace ni caso, ella intentará ponerse en contacto con Yugi para intentar parar los pies. En cuanto a las cartas, está bien hablar de ellas. Curiosamente respetan las reglas oficiales de las cartas. No,
¿ah, sí?
No van a usar ninguna carta que esté prohibida.
Ya les enseñó a Célula que no se juega así.
Es buenísimo ese vídeo. Y nada, vamos a ver vamos a ver cartas nuevas, como son la maga limón, la maga fresa, una carta de Mahat. Vamos a ver lo que es actualmente el mazo nuevo de dragones y de magos que están dando mucha publicidad en internet. La nota que le pongo a la película es nada más y nada menos que un 9,5.
¡Hostia!
Es francamente muy buena, la animación me parece brutal y aunque no te hayas visto la serie, es una película que te puedes ver. Porque te van a contar un poco la historia, pero no te van a centrar en la historia de la serie, sino que es una historia completamente nueva. Entonces te la puedes ver sin tenerte que tragar los 213 episodios que tiene la serie.
Ajá.
Me parece una animación alucinante, los monstruos están hechos genial, y los personajes importantes aquí son Yugi y Kaiba, y tienen un papel importante. Y si le he subido la nota, no es porque haya visto una película de Yu-Gi-Oh! es porque han conseguido que un personaje que me caía jodidamente mal haya cogido un epicismo en la serie, o sea, en la peli, que me haya terminado gustando. Y es Kaiba. Ajá. Kaiba en esta película no es el típico chulo que lo único que quiere es su propia victoria, sino que termina con un... O sea, tiene un final que dices tú, has quedado como el puto A. Y con eso, y un bizcocho, hasta mañana a las 8. No puedo decir más de la película, simplemente que la veáis.
Que no sea spoiler. Muy bien, pues nada, no hemos encontrado la canción esa, ya la intentaré buscar para otro día.
Tarde.
Y te la debo.
Tarde.
Y nada, pues nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene no es nada raro, así que si tenemos programa normal. Bueno, dentro de la normalidad.
En teoría.
Nuestra, sí. Y nada, pasarlo bien.
¿Pasarlo bien?
¡Cuñao!
No pones música, tío. Está esto de un soso y de una
furbina. Pues es que se va un petao. Encima
es que tienes que descargarte las canciones, no buscarlas en internet.
Y nada. Bueno, pues muchas gracias, Rafi.
¡Qué maravilla!
De nada.
Bueno, Miguelín.
Besos de Fresi para todos.
Más creo Fresis. Que sí, guapi.
Creo que sí.
Y Luis Alfredo.
Sí.
Que
pues hasta otra.
Hasta luego.
Adiós.
Os dejo con el opening, el ending de la quinta temporada de Yugi, que es Ice. Ay, caramba.